avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Una investigación realizada por el doctor en paleontología Richard Fariña y un equipo de paleontólogos de la Facultad de Ciencias en el Arroyo Vizcaíno demostró y finalmente validó a nivel internacional, luego de años de trabajo, que el ser humano vivía por estas tierras desde hace por lo menos 30.000 años. Mucho más de lo que se creía de acuerdo a los estudios que se habían hecho hasta ahora. Fue una noticia que recorrió el mundo, que fue publicada en revistas especializadas y que constituye, bueno, una validación en el ámbito académico, científico, que es como el sello que faltaba a esto, ¿no? Bueno, tenemos la presencia del doctor Richard Fariña esta mañana en estudios. Bienvenido, ¿cómo anda?
Encantado de estar acá. Permitime, por favor, primero aclarar que en el equipo somos 5 paleontólogos, sí. Pero hay 2 arqueólogos y un geólogo, ¿no? Se trata de un trabajo...
Nómbrelos a todos. Nómbrelos.
Bueno, cómo no. Están como paleontólogos Sebastián Tambuso, Luciano Varela, Ada Cherbonagura y Mariana Di Giacomo. Están los arqueólogos Roberto Braco y Andrés Gascue y el geólogo Marcos Musso. Esos, junto conmigo, somos los autores de ese artículo al que hacías referencia. Y además, quiero decir que, como es frecuente, ¿no? Como es normal en la ciencia, el hecho de que uno haya publicado un artículo no quiere decir que lo que uno proponía antes era mentira antes y pasa a ser verdad ahora, porque en la ciencia no hay verdades absolutas. Lo que hay en la ciencia son procedimientos de recibo, protocolos exigentes, el uso de la lógica para extraer las conclusiones, pero digamos que yo preferiría mantenerme un paso acá, ¿no? En el lado de la prudencia, al decir que se demuestra la presencia humana, prefiero decir que hay buenas evidencias de presencia humana en esta región hace 30.000 años.
¿Cómo fue que se produjo en su momento el hallazgo de la pieza que, bueno, llevó adelante?
Las piezas, en realidad. Sí. La historia del yacimiento comienza en el año 97, cuando el arroyo del Vizcaíno, que en verano se transforma en un collar de lagunas, en esa zona, en ese año, en verano del 97, la seca fue mucho más seria de lo que es habitualmente. Entonces, una de las familias de productores rurales que usa esa laguna para regadío, la tuvo que secar completamente, ¿no? La familia Valeto secó completamente la laguna para regar unas benditas remolachas. Entonces, siendo enero, se comunicaron con gente ahí del liceo, estudiantes y profesores, que a su vez trataron de comunicarse con nosotros, los paleontólogos, pero que estábamos de licencia. Ser enero no nos encontraron, por lo menos yo no recibí la llamada, y excavaron ellos mismos, ¿no? Extrajeron unos 250 piezas ellos mismos en una cosa muy emocionante. Hay un videíto ahí de que ellos mismos filmaron, que fue una acción espectacular.
Capta el momento en que se encuentran con las piezas.
Y las van extrayendo, ¿no?
Entonces, bueno, ese año 97, Fariña, sí. Que fue un año bastante desgraciado para el país por la gigantesca sequía, mortandad de ganado.
Bueno, para el turismo fue muy bueno y para los paleontólogos también.
Eso es lo que le iba a decir.
El carnaval va por barrio, ¿no? Cuando el clima es propicio para alguna actividad, puede ser negativo para otra, ¿no? En este caso, quiero destacar la acción decidida de los jovencitos dirigidos por sus profesores, ¿no? Del Liceo de Sauce, que lograron rescatar eso y crear una movida social ahí en la ciudad de Sauce que generó mucho entusiasmo, ¿no? Hubo momentos que más tarde que yo fui a dar alguna charla y que había cientos de personas reunidas escuchándonos a nosotros lo que teníamos para decir de la fauna esa. Y bueno, ese entusiasmo se enfrió porque pasó el tiempo, distintas trabas burocráticas y colegas celosos que no comían ni dejaban comer, Pero bueno, al final un colega español que lo llevé allí a ver el material identificó algunas de las marcas que había en uno de los 250 huesos colectados originalmente como que podían ser hechas por herramientas humanas y bueno, y seguimos trabajando. Más adelante, como en 2006 o 2007, hicimos dataciones por carbono 14 y eso fue lo que arrojó esas edades inusualmente altas. Y en 2011 volvimos a excavar, esta vez paleontólogos profesionales, con los requisitos del protocolo de extracción que se siguen en estos casos, y en 2012 de nuevo.
En el mismo yacimiento.
En el mismo yacimiento, sí. En total colectamos más de 1,000 piezas, y quedan todavía miles por colectar. O sea, desde el punto de vista nomás de la fuerza bruta, digamos, del número, es un yacimiento extraordinario por sí mismo, ¿no?
¿Qué era? ¿Es un cementerio?
Es una de las hipótesis en las que estamos trabajando. Permíteme, por favor, invitar a la gente a que vea nuestra página web, donde hay abundante información sobre esto, la historia y en qué consiste el yacimiento. La página web es Arroyo del Vizcaíno, con B corta y Z, .org. Allí la audiencia que quiera saber más puede consultar. Hay una versión en inglés también, si alguien quiere está verla desde el extranjero,
bueno,
¿no?
Muy bien.
Entonces ese yacimiento es extraordinario por el número y hay muchos o un cierto número de los huesos que tienen marcas que nosotros identificamos como que fueron hechas por herramientas humanas. Y eso,
los mataron a golpes, por ejemplo.
Digamos que cómo murieron los animales no tenemos tantas evidencias, pero sí de que hubo acción de objetos sobre los huesos que dejaron marcas del tipo de las que dejan las herramientas humanas. Doy toda esta vuelta para no decir que los indios pulpearon a los grandes mamíferos extintos, porque sería negar el carácter provisional que siempre tiene que tener el conocimiento científico, ¿no? Que dentro de 50 años van a descubrir que pasó el ovni y dejó las marcas y, ¿no? Y que es culpa todo de los marcianos o del hermano de Japo Rodríguez, vaya uno a saber quién, ¿no?
Bueno, el límite, por lo menos hasta lo que se llegó a encontrar, 30.000 años atrás. Hasta allí llegaron las dataciones más viejas.
Hay varias dataciones de carbono 14 hechas en distintos laboratorios con técnicas diferentes, con purificación de colágeno y sin purificación de colágeno, y aún con sobre madera. Es decir, que eso permite estar de un lado muy seguro, en el sentido de que es improbable que haya habido una contaminación que haya afectado de manera pareja a los huesos y la madera y al colágeno de los huesos, y ¿no? Entonces la cronología esa es muy sólida y las dataciones arrojan entre 27 y 30 mil años de carbono 14, que en realidad hay que corregirlos un poco porque en esas edades más antiguas hay que agregar un tiempo, pero se puede redondear a unos 30 mil años, y esa es la noticia principal, ¿no? Esa es la razón por la cual este hallazgo cobró estado público y tuvo repercusión internacional, que es justamente porque la edad más aceptada del ingreso humano en América es de unos 12 o 15 mil años. A pesar de que hay otros lugares que se ha propuesto que pueden ser igual de antiguos, ¿no? Como Monteverde en Chile y Pedra Furada en Piauí, en Brasil, nosotros aportamos una evidencia muy sólida porque las marcas están hechas en los huesos y los huesos han sido datados. Es decir, claro, el mismo objeto tiene la evidencia de presencia humana y la edad. Entonces no hay asociación más estrecha. Nosotros estamos aportando a ese debate una evidencia que, bueno, yo afecto el principio de objetividad al decirlo, pero que nos parece muy sólida, ¿no? Y de hecho fueron suficientemente sólidas como para haber sido aceptadas en una revista tan prestigiosa como los Proceedings of the Royal Society.
Claro. Doctor Fariña, y estamos hablando de personas que eran como nosotros físicamente, eran como sapiens.
La posibilidad es que sí, efectivamente, hayan sido Homo sapiens. Hay, en ese momento hay solamente otras dos especies de Homo viviendo sobre el planeta, una en Europa, que es el Homo neandertalensis, el famoso neandertal, a quienes mis enemigos dicen que me parezco, y mis amigos también, y el Homo floresiensis, que vive en la isla de Flores, pero no en esta isla de Flores aquí enfrente, sino allá cerca de Sumatra, ¿no? Pero ese era, tenía otras características muy diferentes, era muy muy bajo de estatura, ¿no? 1 metro y poco de alto, ¿no? Le llegaron a decir el Hobbit, porque coincidió cuando lo encontraron que se estaba estrenando El Señor de los Anillos. Lo probable es que, si efectivamente estas marcas están hechas por herramientas humanas, sus autores hayan sido Homo sapiens, como la gran mayoría de los que nos están escuchando.
Claro. Estamos hablando de unos, por lo menos, 30.000 años atrás. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era acá Uruguay y Río Branco?
Uruguay, Río Branco, y bueno, era más o menos la pradera esta que es común en la penillanura suavemente ondulada, al decir de Chebatarov, ¿no? Un texto que ingresó, francamente, en nuestro imaginario. Sin embargo, el clima seguramente era ligeramente más frío, algún grado menos en promedio a lo largo del año, con la estacionalidad quizá un poco más marcada, y algo más árido, ¿no? Con las precipitaciones, de acuerdo a las reconstrucciones que hay, por supuesto, que alcanzaban más o menos la mitad de lo que es ahora. No existía el Río de la Plata porque al estar ingresando ya en la edad del hielo, el nivel del mar era mucho más bajo, quizás 60 metros más bajo que ahora. Por lo tanto, el Paraná se continuaba y desembocaba en un delta más adelante. Y entonces seguramente la Rambla, Río Branco y la Rambla, no estaba la Rambla, ¿no? El Río de la Plata que no existía, y el Paraná estaba un poco más lejos, ¿no?
Claro. Y, digamos, ¿era una zona atractiva, digamos, para vivir? ¿Había comida abundante?
Bueno, al que le gusta la carne, encontramos 27 individuos en total, 17 de los cuales de perezosos gigantes que llegaban a una masa adulta de unas 4 toneladas, ¿no? El tamaño de un elefante, quizás, no de los más grandes. Sí, sí.
¿Convivieron con esos perezosos gigantes?
Es en los huesos de los perezosos gigantes en los que hay marcas que nosotros interpretamos como que le hicieron herramientas humanas. Además, por los huesos que faltan, también es otra evidencia bastante buena, ¿no? Faltan los miembros anteriores, por ejemplo, que son, a pesar de que podían pesar un centenar de kilos, son más fáciles de llevar entre varios, mientras que están sobre representados los miembros posteriores, que eso era simplemente imposible de acarrear por mucha gente, ¿no? Las costillas faltan mucho, se ve que si efectivamente estos paleouruguayos estaban ahí, ya les gustaba el asado, como nos gusta a muchos de los uruguayos de hoy en día, ¿no?
Claro, porque cazar un bicho de esos era un festín para toda la tribu ahí, ¿no?
Hay evidencia etnográfica, como se dice, ¿no? Pueblos primitivos que viven el día de hoy, como los Hadza en Tanzania, creo que es, en esa parte de África, o los llamados bosquimanos en Sudáfrica, Botswana, que cazan animales muy grandes y los consumen muy rápidamente, ¿no? Tienen un apetito por la carne extraordinario, ¿no?
Es decir, que había un atractivo importante. Nada menor. Y seguramente ese perezoso no fuera tan difícil de cazar. Por el nombre,
término,
lo digo, ¿no?
El término perezoso es engañoso, porque en realidad se les dice perezosos porque son parientes de estos que viven en la Amazonia, colgados de los árboles y que se desplazan muy lentamente. Bueno, para empezar, estos, en vez de 3 kilos, pesaban 3 toneladas o 4, entonces no andaban arriba de los árboles. Claro. Y viendo la marca que dejan las inserciones musculares en los huesos, los músculos, por supuesto, no se conservan, ¿no? Se pudren bastante rápidamente, pero por las marcas que dejan los músculos en los huesos, en su inserción, tenía una musculatura bastante poderosa, así que seguramente el término perezoso no se aplicaría muy bien, ¿no?
Claro, una batalla tenían que dar.
Seguramente.
No estaba tan en la mano. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos a este diálogo con el doctor en paleontología, Richard Fariña.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Bueno, retomo este diálogo con el doctor en paleontología, Richard Fariña. Estamos conociendo esta investigación que ha sido validada a nivel internacional y que parecería estar demostrando que el ser humano ya estaba en estas tierras americanas, en estas tierras donde está hoy el Uruguay, caminando por aquí y haciendo sus cacerías. Exactamente, esto queda en el en lo que es hoy el departamento de Canelones.
Exacto, queda unos 4 kilómetros al noreste de Sauce, dentro de los terrenos que alguna vez pertenecieron a la familia Artigas, ¿no?
¿Mire?
Son fósiles muy patrióticos, en ese sentido.
Junta todo allí. Bueno, y en esa zona canaria es donde el yacimiento.
Exacto.
Se mantiene todavía, y usted dice, sí, hay otro tanto para sacar.
Sí, sí, sí. Y para desalentar a los posibles vándalos que quieran ir allí a llevarse algún recuerdo en mala hora, bueno, el lugar está rodeado de terrenos privados y los paisanos ahí son muy celosos de su terreno, ¿no? No los no vayan a invadir, ¿no? Y además, como si esto fuese poco, el yacimiento, o sea, el sedimento que contiene los fósiles es el fondo del arroyo. O sea, hay 3 metros de agua arriba.
Hoy está tapado.
Imposible, ¿no? Y además, por las dudas, les pusimos una tela especial para protegerlos, ¿no? Que se llama geotextil, encima de los fósiles, así que están completamente inaccesibles. Para acceder a ellos hay que hacer una pequeña obra de ingeniería, poner una represa y bombear el agua a un bypass que hizo la Intendencia de Canelones para ayudarnos en nuestro proyecto en el año 2009.
Mira. Sí. Bueno, una validación internacional que tuvo repercusiones en el mundo académico, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, al punto tal que les pareció oportuno a la gente del Museo de Arte Precolombino Indígena organizar un debate, un coloquio acerca del tema que va a tener lugar el próximo martes a las 7 de la tarde, allí en el MAPI, que es en 25 de mayo y Pérez Castellano.
Sí, señor.
Muy bien, allí mismo.
Bueno, muy bien. De alguna manera, lo que se creía hasta ahora ha quedado por el camino. Esa antigüedad.
Bueno, ya veremos.
Por lo pronto.
En la ciencia nunca está dicha la última palabra, porque el día que se dice la última palabra se terminó el juego sin final, que es la ciencia. Lo que digo es que ahora hay evidencia que hay que considerar. Hay unas marcas en los huesos, hay ciertas proporciones, como le decía hace un rato, de las regiones anatómicas que están, que aportan una evidencia que hay que discutir. O sea, claro. Ahora hay que discutir sobre esa evidencia.
¿Esto es más viejo que los de los cerritos de indios?
Ah, mucho más.
Mucho
sí,
más.
Sí, mucho más. Es como, los cerritos de indios tienen algunos miles de años y esto tiene algunas decenas de miles.
Sí.
Sí. Considerablemente más viejo.
Sí, sí. Es un viaje a lo absolutamente lo desconocido esto,
¿no? Y bueno, por eso la trascendencia que tuvo, ¿no? Porque esa posibilidad que nosotros demostramos hasta donde nos alcanzó la evidencia es bastante impactante desde el punto de vista de que los yacimientos más ampliamente aceptados en toda América, no solo en América del Sur, ¿no? En toda América, con presencia humana, tienen como la mitad de la antigüedad, 12 o 15 mil años. Y este tiene alrededor de 30, ¿no? Esto cuando, si un día demostramos de manera más contundente, hallando un esqueleto humano o una colección de piezas arqueológicas suficiente, bueno, esto va a duplicar la prehistoria americana.
Claro. ¿De dónde pudieron haber venido?
Esa es una,
muy riesgoso.
Esa es una legítima pregunta que carece de legítima respuesta por ahora. Si es que nosotros tenemos razón y ahí hubo humanos hace 30.000 años, ¿de dónde vinieron? Bueno, yo no soy la persona, además, que va a avanzar mucho en responder eso, porque yo no soy arqueólogo, eso lo responderán los arqueólogos. Yo seguiré trabajando con estos bichos gigantes extintos del Pleistoceno.
Más cerca o más lejos, igual todos vinieron de África, ¿no?
Originalmente sí, hace unos ciento y pico de mil años, la humanidad, la especie Homo sapiens, a la que nosotros pertenecemos, salió de África y colonizó el resto del mundo, ¿no?
Claro. ¿En qué momento llegó por acá? Es lo que se está contestando.
Nosotros decimos que hay evidencias de que ya estaban acá hace 30.000 años. Si esa evidencia se refuta, volveremos al modelo anterior. Si esa evidencia se va corroborando con nuevos hallazgos, se irá consolidando como una interesante opción.
Claro, claro. Queda también, digamos, de esta investigación y de las constataciones que hicieron, que esos Homo sapiens que estaban por acá, o por lo menos allí en los alrededores del arroyo de Vizcaíno, eran cazadores.
Los pueblos primitivos suelen tener como hábito ser cazadores y recolectores. Sí, no hacen agricultura ni otro tipo de actividad, ¿no?
Claro. ¿Y algo había para recolectar, además de cazar?
Y bueno, por lo que se sabe de la observación de grupos humanos modernos que viven en esas condiciones, seguramente colectarían pitangas y otros frutos de
nuestro monte.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Bueno, señores, los invito a consultar la web donde también aparece todo esto. ¿Qué videitos tiene colgado, por ejemplo? Ah, el momento en que encuentran las piezas.
Hay un pequeño video, sí.
arroyodelvizcaíno.org.
Sí.
Es la web.
Arroyo del Vizcaíno, todo junto. ¿Todo junto? Con Y, por supuesto, con B corta y con Z, por supuesto, sin el tilde, .org.
Y por último, doctor Farina, ¿cómo cayó esto aquí, digamos, en el ambiente académico uruguayo?
Y bueno, hay colegas escépticos, por supuesto, y me parece bárbaro, porque de la discusión con ellos avanzaremos más en el conocimiento. Si discutimos la evidencia y nos dicen, ah, no, pero no tuviste en cuenta tal aspecto, y yo les diré, sí, pero más o menos, y es así por medio del debate cómo se construye el conocimiento. No hay nadie que baje del Sinaí con las tablas de la ley y diga, esto es así. Así que espero, por ejemplo...
Pero han habido escépticos.
Sí, claro. Sí. Espero que el martes el debate sea ilustre a la gente debidamente sobre cómo funciona esto de la ciencia, que no tiene nada que ver el ser tener opiniones completamente diferentes con que terminemos a los piñazos, ¿no? O sea, ojalá que nosotros podamos influir en otros aspectos culturales como el fútbol, por ejemplo, que por desgracia ha perdido mucho de esa civilización que alguna vez nos caracterizó, ¿no?
Bueno. Le recuerdo a los oyentes, ese debate al que hace en referencia el doctor Farina va a ser el martes próximo en el MAPI a las 7 de la tarde con entrada libre, y junto a Farina van a estar Rafael Suárez, Antonio Lezama, Roberto Braco y Agustín Curtuasí.
Efectivamente.
¿Es correcto?
Sí.
Bueno, doctor Farina, gracias por acompañarnos.
No, encantado de estar acá.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.